Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Paul Goldschmidt. Hoy conectó su número 22.
Pobrecito él y los Cardenales.
Empató. Le barrieron la serie a los Piratas.
Y empató con Chicago, los Pachorritos.
Correcto. Están empatados, las cosas se están poniendo al rojo.
Y buenas noches, Pepito y Jacoba.
Mencionaste a Goldschmidt, que es el que ha estado ahí, metiendo jonrones por todas partes.
Todos lados.
Para ganar el juego, que es lo que vale.
Así es. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productorazo, al bárbaro, al cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Bueno, Carrillo me dio una noticia que pudiera ser que nosotros vamos a comer albóndigas en el estadio de Miami.
¿Cuándo?
¿Verdad, Carrillo?
El año que viene.
Dice que no sabe.
El año que viene, no, tranquilo, el año que viene.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro bárbaro, pero este es de Cochabamba,
y
no es
ritmo.
De Virginia.
Bolivia, país maravilloso.
Emilio Ceja.
Me estaba contando que su familia en Cochabamba, cuando él va de visita, le hace una comida espectacular. Le hace unos asados y se chupa los dedos.
Damas y caballeros, me acompañan en el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí. En ningún orden en particular, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. En Cubita la Bella, y el Guajiro Peña va a descansar de mí más de 2 semanas.
Oíste, Guajiro, ¿verdad? Que se va de vacaciones a Europa, donde está a 48 grados la temperatura.
Sí, no, eso no es nada. No, hoy aquí en West de Jalía llovió por 2 horas sin escapar y está todo trancado.
No, pero yo tuve el tiempo horroroso. Cuando esté en Varsovia, por ejemplo, en 2 semanas, el tiempo va a estar, estamos hablando más o menos los 8 o 9 de agosto, va a estar de noche, ¿no? 52, 53 grados. Estamos hablando de unos 11, 10 grados, ¿no? Bastante frío, papito.
Bueno, hoy en Alemania, que está al lado de Varsovia, estuvo a 42 grados centígrados. Así que, y te digo una cosa, eso casi llegando a Polonia.
Sí, claro.
Así que uno nunca sabe. Bueno, damas y caballeros, hoy tenemos una tonelada de deportes. Ya hay 2 resultados finales, casi 3, y 2 partidos que ya se comenzaron a jugar, incluyendo la serie que está esperando toda Cuba, Yankees contra Boston. Porque ese es el partido que les vamos a brindar el domingo.
Y el domingo tenemos nosotros.
Correcto.
Son 4 juegos seguidos entre ellos dos.
Así es. Damas y caballeros, vamos a pedirle aquí a Mr. Cejas que nos ponga la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos 2 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas, casi 3, pero vamos con lo que ya sabemos. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 6-3, barriendo la serie completa. Sí, señor. Es más, barriendo las últimas 2 series completas. Lo ganó Nicolás, 7-10. Lo perdió Musgrove, 7-9. Paul Goldschmidt con 2 hits, incluyendo jonrón 22, carrera impulsada 53. También la botaron Fowler, su número 11, y Colton Wong, su número 8. Y los Cardenales le empataron a los Cachorritos al frente de la Nacional Centro. Caballeros.
Ahora, sí, ahora cada equipo tiene récord idéntico, tanto los Cardenales como los Chicago, ¿no? Los Cachorros de Chicago, del cubano Almora Junior, que a propósito ayer conectó jonrón, después estaremos abordando el tema. Pero Paul Goldschmidt ha sido eje fundamental en unas cuantas victorias en los últimos partidos para el equipo del San Luis. Así que tremenda adquisición. Lo perdió Arizona y ganó San Luis.
Además que es uno de los peloteros favoritos del Guajiro Peña. El Guajiro Peña siempre habla muy bien de Paul Goldschmidt.
No, y no solamente bateando, como juega primera base sin alarde. Tremenda. Nosotros lo vimos hacer hace como medio mes por ahí, una jugada en primera base que fue un espectáculo, que se perdía los San Luis. Yo no sé cómo la cogió, pero la cogió y se cogió en primera.
Damas y caballeros, el otro resultado final de hoy, apunten ahí. Los Mets de Nueva York derrotaron a los Padres de San Diego 4-0. Lo ganó Jacob deGrom 6-7. Lo perdió Lauer 5-8. Todd Frazier con 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 hits para los Mets. Y deGrom, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, un boletico, ponchó a 9, efectividad 2.86. El problema que tienen los Mets es que todo esto es demasiado poco y demasiado tarde. Ya están buscando canjear a Syndergaard, muchachos, ahora que viene la fecha tope.
Y bueno, Jacob deGrom, en esta época, señores, estamos hablando que quedan 50 y pico, 60 partidos para que concluya la campaña regular. Archivó y apenas su 6ª victoria con 7 derrotas, lo que quiere decir que tiene récord perdedor, un muchacho que aún pudiera convertirse, digamos, ya para el 2019 no, pero 2020-2021, yo creo que tiene talento para ganar 18-20 partidos, tanto Syndergaard como el propio Jacob deGrom. Sin embargo, este año solamente ha logrado 6 éxitos.
Sí. Voy a dar una noticia que es triste, pero el muchacho no tiene problema. ¿Ustedes se recuerdan ese gran cerrador, el polaco Toluski,
sí,
que tuvo 5, 6 o 7 temporadas que nadie era mejor que ese señor en el cerrador?
Es verdad.
Y de momento se lastimó. Lo cambiaron para el Toronto, no hizo nada. Los Yankees lo cogieron de rebote y hoy dijo que se tenía que retirar porque ya no puede ni caminar. Así que dice que piensa regresar haciendo algún trabajo con pelotero Liga Menor, pudiera ser que le den oportunidad, pero los Yankees y el señor escopetero del equipo de Tampa, que fue el sayón el año pasado, lo acaban de operar.
Así, ¿no? Mismo.
Eso es
4 semanas fuera,
¿verdad?
Va a estar el...
Pero bueno, tú abundas un poquitico más de eso que no puedo. No te estoy robando la noticia, pero yo quería robártela. No,
que se va a someter.
Esos son instintos de los guajiros.
Se va a someter el zurdo del Tampa, Blake Snell, en premio Cy Young, a una cirugía arcostrópica para retirar una masa suelta de su codo de lanzar y se espera que esté fuera de juego hasta septiembre. O sea, si baja la postemporada, jugaría en octubre. De lo contrario, si Tampa no va, bueno, ya sería el fin del 2019 para este muchacho.
El problema es que sin Blake Snell, lo más probable es que Tampa no vaya a los playoffs.
Sí, yo creo que
porque
sí.
Se va a perder 7 aperturas, 6 o 7 aperturas, justamente cuando más lo necesitan, justamente cuando están compitiendo por clasificar a la postemporada, pierden al actual premio Cy Young de la Liga Americana, al mejor pitcher del equipo. Por el amor de... Viste que, la verdad, Guajiro Peña, las lesiones hoy en día en la pelota son devastadoras.
No, la pelota tú no puedes predecir nada. Precisamente allí yo estaba hablando, ¿por qué los angelinos le van a ganar a los Dodgers?
No, le volvieron a ganar. Sí, anoche. Volvieron... Es verdad, esta madrugada.
La primera vez.
Los Dodgers no pierden con nadie, los angelinos no le ganan a nadie y le ganaron 2.
Sí.
Una serie que es la Liga de California, entre ellos 2, Interleague, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, la promoción se estaba haciendo que eran de California los 2 equipos y que los Dodgers tenían un mango bajito. No, se les fue el mango bajito, ¿sabes?
Bueno, estos partidos interligas comenzaron en la campaña del año 1997, cuando los Marlins precisamente ganó su primera serie mundial. Y por primera vez desde el año 97, vemos una barrida de los angelinos al equipo de Guajiro Peña a los Dodgers.
Exacto, pero no vamos muy lejos de los equipos. Los Marlins volvieron a ganar. ¿Qué le parece, mi amiguito? De 2-2 le han dado en la cabeza al equipo de Chicago White Sox. Así que ya tienen como 38 juegos ganados. Agárrate.
Guajiro Peña se alegra con esos 38.
Sí, estuvimos tocando el tema de la lesión de Snell, premio Cy Young, pero señores, un zurdo que ha estado lesionado, al igual que el Snell, zurdo, ¿no? Está lesionado en más de un mes. El cubano-americano G. González al fin va a regresar a la rotación abridora del equipo de los Cerveceros. Realmente le hace falta mucho a este equipo la llegada ahora, después de estar mucho tiempo en la lista de lesionados, del cubanito G. González. Estará lanzando mañana viernes por el equipo de los Cerveceros. ante los Cachorros de Chicago. Una serie crucial para ambos equipos, Pepito. Y bueno, este partido será mañana viernes a las 8:10 p.m. Va a ser en Milwaukee. Gio González, que este año tiene récord de 2 victorias y 1 derrota, y de por vida tiene con Oakland, con los Nacionales de Washington y con Milwaukee, tiene un buen récord de 129 triunfos, 98 derrotas y 3.69. Muy ¿Qué bien. Me dice Gio,
Guajiro? Hoy salió la noticia que desde que ganaron la Serie Mundial los Kansas City nunca habían salido de 500. Se han puesto por abajo las nubes. Lo criticaron porque dicen que el equipo de se le fue la primera base famosa, se le fueron varios peloteros y que la gerencia no hizo mover para conseguir peloteros y competir. Están perdidos completamente. Así que, bueno, perdieron al cubanito a primera base que está acabando allá con el San Diego.
Hosmer hoy se fue de 4-0, bajó a 2.83, pero Machado estuvo caliente, se fue a 4-3. Pero San Diego perdió, ¿no?, por la vía de la echada contra Jacob DeGrom, 4-0 victoria de los Mets de Nueva York.
Correcto, y en un partido que todavía se está jugando, ya están en el octavo inning, los Nacionales de Washington derrotando 7-6 a los Rockies de Colorado, pero ese partido todavía, como les dije, todavía le quedan 5 outs a los Rockies de Colorado para empatar este juego. Y el picheo de los Nacionales de Washington este año ha dejado mucho que desear. ¿Quién ha hecho la diferencia hoy en la ofensiva? Rendón conectó su cuadrangular número 22, Adams su número 16. El problema es que los Rockies de Colorado también pueden batear, ¿ok? Y el Guajiro Peña quiere saber cómo le ha ido en este partido.
Espérate. Yo estaba mirando ahí que Chise, el mejor pitcher, que le habían caído a batazo limpio hoy. ¿Cómo es posible eso?
Te voy a decir lo que le pasó. Mark Schweitzer, oye esto, 5 entradas, 4 hits, no es mucho, 3 carreras, 3 carreritas, 2 boletos, 8 ponches, y los jonrones por parte de los Rockies, bueno, uno fue contra Grace y el otro fue contra Zip, así que no le conectaron jonrón a Mark Schweitzer, hasta ahora, pues ya terminó, ya salió del partido, en realidad no lanzó del todo mal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver otro Max Schweitzer, pero sí lanzó sus 5 entradas, 4 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 8, un jonroncito, perdón, sí le dieron, eso fue todo. Efectividad 2.41, eso no es malo.
¿A quién?
A Max Schweitzer en la campaña.
Hoy lo sonaron, ¿no?
No, 4 hits, eso no es sonado. 4 hits, 3 carreras.
¿Pero cuánto pichó? Si lo dejan ahí, lo matan.
5 innings.
Ahí, un hombre que pichó 9 innings. Todo
correcto, sí. Pero hoy en día todo lo que te piden son 5 innings para ganar un partido. Sí, yo creo que deberían de ser 6, ¿verdad?
Y un buen bullpen. Sobre todo cerrador. Mira, anoche, Aroldi Chapman en el 9º inning por los Yankees en el triunfo de Nueva York, ponchó a Nelson Cruz con una recta de 99 millas.
Pero
por
también
hora.
Regaló un boleto.
¿Quién tira 99 millas?
Bueno, lo tira Baez, Michel Baez. Sí. Lanza 99 y 100 millas.
Hay cerca de 40 piches que tiran 99 y 100 millas. Sí.
Caballeros, una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes estarían de acuerdo que de ahora en adelante, para un pitcher de grandes ligas, para calificar por la victoria, debería de lanzar por lo menos 6 entradas? Porque esto de lanzar 5 entradas es muy cómodo para ellos. Claro. ¿Tú sabes lo que es lanzar solamente 5 entradas y si va ganando 5-0, ganas el partido? A mí me parece que un pitcher debería...
Oficialmente juego es... Vale, después que pasa el 5º inning, por eso
bueno,
es.
Pero
eso no existe hoy en día. Muchos pelos piches que están. Si tú le dices a Verlander que está ganando 10-5 o 10-1 en el 5º inning, ¿lo sabes? No lo puede sacar. Él no lo saca a nadie. Hay que matarlo ahí en el montículo.
Bueno, sí. Si le dices Verlander en una serie corta, vamos a decir, vamos a decir que los Yankees y Houston están en una serie de 7 juegos. Es el primer juego de la serie. Verlander está ganando 6-0 en el 5º inning. Tú le dices a Verlander, yo te necesito para el 4º juego. Te voy a sacar en el 6º para que estés fresquito como una lechuga.
Estás hablando ya de una serie ya para ganar el campeonato.
Sí, correcto.
Y puede suceder así.
No, eso va a suceder así.
En otras circunstancias, depende cómo esté el juego. Si el juego está apretado, no lo puedes sacar.
Eso fue lo que hicieron hace 2 años. A Verlander lo sacaron del 4º juego en el 6º inning. Para guardarlo para el 7º, y vino Verlander y derrotó a los Yankees en el 7º juego y ganaron la serie. Sí. Porque fue Verlander.
Te lo acabo de decir, en la serie ya final no hay más juego. Y entonces tiene que sucede así.
Bueno, viene la serie
mundial. Pero
en otras
circunstancias no es así. Tú tienes que ganar ese juego para poder seguir jugando y que el pitcher tenga en forma para el segundo juego cuando descanse 4 días.
Es una estrategia que yo como manager haría. Ya la voy a explicar cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, lo que yo fuera un manager de grandes ligas y yo tengo un pitcher abridor como Verlander o como Max Scherzer o como Clayton Kershaw o como... Hay poquitos, pero hay 10, ok, vamos a decir. Y tengo una serie corta de 7 partidos, ok. Vamos a decir que yo soy los Astros de Houston.
Eso es lo que estábamos hablando nosotros.
Eso es lo que estábamos hablando.
Una serie ya final, no hay más
entonces,
juego.
Pongo a Verlander a lanzar en el primer juego, ok. Le pido, si estamos ganando 6-0, a mí no me importa que él no quiera salir.
Sí.
Yo lo saco en el sexto inning. Uh-huh. ¿Okay? Porque Verlander lo voy a poner otra vez en el cuarto juego. Uh-huh. Y vamos a decir que una vez más...
Al séptimo.
Ok, pero espera, está para el cuarto juego.
Primero, cuarto, séptimo.
Verlander en la temporada regular con el Detroit, en el noveno inning estaba tirando 100 y 101
correcto,
milla.
Así mismo.
¿Ah?
Así mismo.
Oye, porque es un caballo de
en
verdad.
El cuarto juego de la serie, estamos en el sexto inning, estoy ganando 5-2. Verlander lleva solamente 60 lanzamientos. Ok, voy a dejarlo hasta el séptimo inning. Pero luego, si seguimos ganando 5-2, lo saco. ¿Por qué? Porque lo estoy guardando para el séptimo juego. En el séptimo juego, ahí sí le voy a exigir 7 innings a Justin Verlander. Le voy a exigir 120 lanzamientos y me los va a dar porque él es un competidor.
Sí, él es un caballo de batalla.
Así es.
Me hace recordar en Cuba a Lázaro de la Torre, ese pitcher del Cotorro, señores, que lanzaba lo mismo de abridor que de relevo, que de cerrador, y te lanzaba a Lázaro de la Torre en sus buenos tiempos. Estamos hablando de los años 80. Lanzaba contra, por ejemplo, Las Villas, Vegueros, contra Orientales, Serranos, en selectivas, en series nacionales. Lanzaba 130, 140 lanzamientos y le decía al gago Pedro Chávez, no me saque en el octavo, tengo 140 en mí, no importa, yo quiero seguir. Y lanzaba. Estuvo pichando en Cuba hasta los 49 años, Lázaro de la Torre. Le decía el caballo.
Pero oye, este Nolan Ryan no solamente lanzaba generalmente 7, 8, 9 innings en la década de los años 70 y 80.
En los 90 comenzando cuando se retiró.
Sino 90, que 91. Lanzaba 140 lanzamientos por partido. Y ponchaba a la mitad del equipo.
Sí.
¿Ok? Y no había nadie que sacara a Nolan Ryan. Oye, Nolan, ya lleva 140 lanzamientos. Y le decía, and, porque tú sabes que él es de Texas.
Sí.
Este, no me vas a sacar de aquí. Y no lo sacabas. Y se acabó.
Bueno, papito, la mala noticia que dimos a conocer es Snell, que va a estar fuera lo más probable el resto de la temporada con el equipo de Tampa. Pero la buena es que el equipo de Houston, que aparece en primer lugar en el oeste de la Liga Americana, ya espera el equipo de los Astros activar mañana viernes al torpedero boricua Carlos Correa. El infielder ha estado en la lista de lesionados durante 2 meses debido a una fractura en las costillas que sufrió durante un masaje el pasado 28 de mayo. Y bueno, el Guajiro se ha hecho eco de este famoso masaje para hacerle espacio en el roster del Houston al boricua Correa. El equipo de los Astros pretende designar para asignación al jugador Tony Kane. Correa tuvo una línea ofensiva de 333. Dime algo, Guajiro Peña. En
no,
su asignación
el partido, de el partido ese de la
contra
izquierda.
El equipo, sí.
Tremendo Boston, juego. Boston Yankees.
Sí,
Boston
sí.
Yankees.
Y bueno, jugó 50 partidos con los Astros este año, donde bateó para 2.95 con un total de 11 jonrones y 35 impulsadas. Y bueno, en el caso de Ken, llevaba una línea ofensiva de 2.27 con 7 jonrones y en 186 turnos al cajón de bateo. Así que Guajiro Peña, mañana Correita regresa al Houston. Sí, tremenda noticia.
Bueno, no me saques del quicho, porque yo tengo hoy un segmento que es...
Ahí Salud, tenemos al Junior.
Minareño.
Lo mejor que ha dado Puerto.
Yo tengo hoy un segmento, y le voy a dar una primicia. Tengo una adivinanza para los fanáticos, pero tengo algo de los atletas profesionales, lo que sucede con los atletas en todos los deportes. Y de eso se trata mi segmento hoy. Así que no se lo pierdan, pero tengo una adivinanza para muchos muchachos. El otro día hablé con muchachos, siempre se me olvida el nombre, que yo le pregunté que cómo él se enteraba de todas las cosas que se le preguntaba de aquí, porque ustedes están mirando por el internet y él no está en Cuba, y entonces él contestaba todas las cosas. Y
ese Cuban,
muchacho, a lo mejor...
Oh, yeah. Cuban, ¿no? Red Sox, ¿verdad?
¿Cómo se llama?
Raúl Cuban Red Sox.
Raúl.
Sí.
Exactamente, Raúl. Raúl, acuérdate a ver si adivina hoy lo que Guajiro tiene en esa adivinanza de dos monstruos de la pelota, ¿ok? Así que, Demio, no te lo pierdes tú tampoco.
Claro, claro.
No, Demio está aquí viendo el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Está bateando Rafael Devers. Tremenda serie. Boston se ve obligado a barrer esta serie solamente para tratar de competir con los Yankees. Aquí no es cuestión de, chico, déjame ganar 2-4 o 3-4. No. Aquí los Medias Rojas tienen que barrer. Y yo sé que eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero esa es la realidad. Solamente para seguir detrás de los Yankees, pero en vez de 10 juegos, a 6. ¿Ok? Sí, para que te vean.
A propósito, mañana viernes, en esta serie famosa entre los Yankees y los Medias Rojas en Boston, Paxton con 5-5 y Cashner con 9-5. Esto va a ser mañana viernes. Y en la jornada sabatina, bueno, estará lanzando por los Yankees Sabatia el zurdo, buscando su sexta victoria contra el venezolano Rodríguez, envuelto en gran año, 12 triunfos con 4 derrotas. Así que tremenda serie, ¿verdad, Pepito?
Así es. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a cambiar de deporte, sí, porque ya son las 22. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la temporada muerta de la NBA, por decirlo así, temporada muerta, no es tan activa como la de la pelota, pero Edemio, sí están pasando unas que otras cositas en lo que respecta a canjes, agencia libre, en el baloncesto de la NBA.
Sí, siempre hay noticias, y bueno, se ha hecho una encuesta de la temporada baja de la NBA, donde se habla del mejor y peor movimiento que han hecho los equipos, y por supuesto no se queda atrás el equipo PG-13, que es Paul George, número 13, y el número 2, Kawhi Leonard, que bueno, condujo al equipo del Toronto a ganar el título por primera vez en la historia para el quinteto de Toronto. Y ahora, señores, este dúo va a meter miedo ahí en esa zona del oeste, ¿no? Uno de los favoritos para ganar el título por el oeste y la conferencia. Los Ángeles Clippers, también los Lakers, no se quedan atrás.
Bueno, con muchos basquetbolistas profesionales en este país diciendo no quiero participar en las Olimpiadas, simplemente quiero disfrutar mi verano, no me quiero comprometer a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y no quiero estar 3 meses practicando y compitiendo porque quiero disfrutar mis millones y millones de dólares en mi tiempo libre, pero sí tenemos ya una lista de los jugadores que sí están en la selección nacional del baloncesto que va a jugar el próximo verano en Japón, o por lo menos los que han seleccionado hasta ahora. Todo jugador tiene el derecho. Acuérdense que tratándose de un país libre, aquí un pelotero profesional o un basquetbolista o cualquier deporte, un tenista puede decir, no, simplemente no quiero competir, por la razón que sea, no me da la gana ir a los Juegos Olímpicos. Estoy lesionado, no quiero, no me siento bien, o simplemente no me da la gana, y no va, y no pasa nada. Esto no es como, por ejemplo, en Cuba o en Corea del Norte, donde tienes que ir si te mandan. Aquí los basquetbolistas, aunque tienen el verano libre, pueden decir, no, yo no quiero competir en las Olimpiadas. Y cuando la gente le pregunta por qué, bueno, él tiene sus razones y tiene su derecho. La mayoría de ellos dice porque yo solo tengo 3 meses libres en el verano y los quiero disfrutar. Si yo voy un mes a Tokio, o 3 semanas a Tokio, y acuérdense que la selección se reúne 3 semanas antes de las Olimpiadas, son 3 semanas en Tokio, solamente voy a tener 2 semanas para recuperarme antes de que comience la pretemporada de la NBA. Así que yo entiendo por qué un basquetbolista multimillonario que ya ha jugado una campaña de 7 meses, 8 meses en la NBA, al final de cuentas diga, yo quiero disfrutar mi verano, no voy a las Olimpiadas.
Sí, tocaste el tema del billete, ¿no? Del dinero, de los verdes.
Correcto.
Y bueno, ya estuvimos hablando el lunes de esta semana y también el martes, y ya hoy es jueves, señores. Hoy, ya en horas del mediodía, se dio a conocer oficialmente el acuerdo publicitario por 5 años entre la primera selección global del draft de este año de la NBA, Zion Williamson, y el equipo de los Pelicanos de New Orleans. Y la marca Jordan, que bueno, está bajo la batuta de la compañía, de la gigantesca compañía Nike, se convirtió en el contrato más grande para este muchacho en la historia, para un novato en la NBA. Esto lo dio a conocer hoy jueves por la tarde, al mediodía más bien, la cadena de televisión ESPN. Williamson anunció la sociedad el martes de esta semana, o sea, antier, en sus plataformas de redes sociales, pero hoy se hizo efectivo de forma oficial. La competencia para firmar a Williamson, el jugador nacional y novato del año en el equipo de la Universidad de Duke, fue realmente intensa en las últimas semanas. Antes de que el muchacho decidiera firmar con la marca Jordan 23, varias empresas de tenis hicieron ofertas cuyas cifras llegaron a ser de 9 cifras, indicaron las fuentes. Williamson tuvo ofertas que excedían los 10 millones anuales, de acuerdo a un reporte del analista de la marca de tenis deportivos de ESPN, Nick DePaula. Antes del nuevo acuerdo de Williamson con la marca Jordan 23, LeBron James tenía un contrato anual de tenis deportivos, el más lucrativo en toda la historia. Me siento increíblemente bendecido por ser parte de la familia de la marca Jordan, dijo Zion en un comunicado el martes de esta semana. Desde que era niño, soñé con llegar a la liga y tener el tipo de impacto que tuvo Michael Jordan y que aún tiene hoy, señaló el muchacho. Así que,
Sander Bogaerts la acaba de botar totalmente fuera del estadio Fenway.
Tanaka empezó con el primer bateador hit, la otra base por bola y el tercero le da un batazo. Dime por dónde pasó eso.
Totalmente fuera del estadio, les estoy diciendo, no solamente sobre la cerca, sobre los asientos, sobre la cerca del jardín izquierdo, sobre la net y sobre la
bueno, ahí
lo
hay
que dice Sitco, la cosa
parte
esa.
La atrás de acá hay un parqueo donde la gente se parquea, ahí es el único lugar para parquear, ahí la metió.
Ahí la mandó Sander Bogaerts con 2 en base, Julito Martínez viene a batear, pero ya Boston está ganando 3-0. Damas y caballeros, hacemos nuestra primera pausa del día. Oh, les queda mucha acción deportiva hoy, incluyendo este partido. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Aquí va el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el
sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia. Entre nosotros, hoy en Cuba. Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. En el marco de la 29ª conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, se llevó a cabo una disertación sobre la economía política y las relaciones de la propiedad privada en la nueva Constitución cubana. El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo explicó que siempre se dijo que se tendrían en cuenta las opiniones de los cubanos que vivían en el extranjero. Bueno, agregó, las mías no fueron tenidas en cuenta. El profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana Cali destacó que la nueva Constitución insiste en que la propiedad del pueblo es del gobierno. En Cuba, según el panelista, existen altos niveles de ineficiencia en los campos económicos y ha sido evidenciado a través de los años con resultados monetarios nefastos. Y el preso político Misael Díaz Paseiro rechazó el indulto que le ofrecieron altos oficiales de la seguridad del Estado. Su esposa Ariadna López informó a Radio Martí.
La respuesta de mi esposo, el preso político plantado Misael Díaz Paseiro, a la insultante e inaceptable propuesta hecha por altos oficiales de la policía política de incluirlo en el reciente indulto a cambio de que él renunciara a su lucha. Pues mi esposo le dijo que si el precio que tenía que pagar para ser libre era renunciar a sus principios o modificar su postura, pues nunca sería libre. Pues él no acepta una libertad sin dignidad. Pues la libertad no es solamente física, donde él se encuentra preso. Él se siente libre, libre de pensamiento, libre de luchar por lo que cree. Está tranquilo y se siente feliz, consecuente con sus objetivos.
Y la suspensión de negociaciones anticipa un aceleramiento de la depresión económica en Nicaragua con la caída del Producto Interno Bruto, según proyecciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Daliana Ocaña tiene los detalles desde Managua.
El académico y economista Luis Murillo sostiene que Nicaragua se encamina hacia una depresión económica agravada por la suspensión de las negociaciones políticas y la aceleración en la aplicación de sanciones internacionales.
Hay niveles de desempleo, hay una contracción del consumo de más del 30%, el crédito no se dio a tiempo en el ciclo productivo y prácticamente las exportaciones han caído casi un 7%.
Funides además estima que Nicaragua podría superar el 1.9 millones de pobres este año. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, explicó que el empleo formal caerá un 16% durante el 2019, sumado a una difícil situación en la condición crediticia del país.
Los depósitos que han venido disminuyéndose prácticamente se han ido más de 1.700 millones de dólares en la crisis. Se ha reducido el crédito en más de 1.400 millones de dólares por la crisis. Esto obviamente tiene un impacto en el empleo directo.
Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega cerró las puertas a las negociaciones políticas con la opositora Alianza Cívica y aseguró durante un discurso que se entablará un diálogo con campesinos, productores y empresarios que, según el mandatario, deseen aportar sinceramente a la reconstrucción del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos retomó este jueves la pena de muerte a nivel federal tras dos décadas inactiva, con el objetivo de traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles. Así lo dijo el fiscal general William Barr en una nota de prensa. El fiscal general transmitió su decisión al Buró de Prisiones y pidió a su director en funciones, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de 5 presos federales condenados a muerte. Los 5 reos fueron condenados a muerte por asesinato y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos, así detalló la nota. Y el socialista Pedro Sánchez no logró hoy jueves ser investido presidente del gobierno español durante una segunda votación en el Congreso. Su investidura fracasó al abstenerse la formación política de Izquierdas Unidos Podemos. Sánchez obtuvo 124 votos a favor frente a 155 negativos y 67 abstenciones. Ahora, el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez tiene hasta finales de septiembre para intentar otra investidura. Si no lo logra, se celebrarán nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado en este boletín informativo Héctor Carrillo, Ariana González y Emilio Cejas. Continuamos con el deporte con Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, correspondiente hoy jueves, ya 25 de julio del año 2019. Señores, 7:35 en Cubita la Bella, de Oriente a Occidente, pasando por la capital del mundo, Las Tunas, la zona donde nació Guajiro Peña, ¿no es así? Santa María, precioso ese lugar. Bueno, Guajiro Peña, el cubano Jordan Sugaz, ganó el pasado sábado su pelea. Y bueno, dijo que está atento a lo que sucederá el próximo 28 de septiembre cuando se enfrenten el norteamericano Errol Spence Jr. y Sean Porter, también estadounidense, en un combate unificatorio, pues el cubano Ugas, el santiaguero, cree que su regreso al ring podría ser ante el ganador de ese pleito tras ganar la fase eliminatoria del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo el pasado sábado en Las Vegas. Ugas derribó en el primer round al México-estadounidense Omar Figueroa Jr. antes de ganarle por amplia decisión en el respaldo del triunfo de Manny Pacquiao, el filipino, contra Keith Thurman, el norteamericano, el último sábado en Las Vegas, estado de Nevada. Fue una buena noche, una buena pelea contra un buen peleador, dijo Omar Figueroa. Al terminar la pelea señaló que se le hizo realmente muy difícil Ugas y que él piensa que sí, que perdió la pelea como lo señaló la votación oficial. Y bueno, otro cubano, el ex campeón mundial Yuriorkis Gamboa, encuentra ideal la oportunidad que tendrá pasado mañana sábado en Baltimore, estado de Maryland, ante el también ex monarca del orbe, el puertorriqueño Román Rocky Martínez, para relanzar la carrera. Y espera a Yuriorkis una pelea grande para cerrar el 2019, incluida, por supuesto, una posible contienda, un posible combate con el estadounidense Gervonta Davis, quien está invicto a nivel profesional, quien precisamente en ese cartel en Baltimore tendrá a cargo la pelea estelar y que será transmitida a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. El combate entre Gamboa y Martínez será el coestelar allá en Baltimore. Y en el caso de el norteamericano Davis, se enfrentará contra el agresivo panameño Ricardo Núñez. Después de esta pelea, estar listo para cualquiera en 130 o 135 libras, dijo una conferencia de prensa el cubano Gamboa. Gervonta Davis es un muy buen peleador y ha hecho un trabajo fantástico como campeón de las 130 libras. Y si Gervonta quiere, esa será la próxima pelea conmigo. Así que tiremos los guantes y veremos qué pasa, dijo el cubano Gamboa. ¿Qué pasó ahí, Pepito?
Que le están dando a Tanaka la paliza del siglo.
Y no consejos. 5-0.
Bueno, el Lacayo dijo anteriormente a Jorge que le dio. Después vino Julito Martínez, le dio hoy. Decía una base para boletear al andado con las bases llenas, con dos saos. Tremendo escopetazo. 5-0.
¿Y por qué solamente anotaron? ¿Y por qué no anotó todo el mundo? Sí. Eso es para que no haya nadie en base.
Sí. Bueno, para terminar con la información del boxeo, señores. El cubano Gamboa, que tiene el récord de 29 victorias con 2 derrotas, 17 por nocaut, va a tener un rival muy difícil en el boricua Rocky Martínez, quien acumula 30 victorias, un triunfo más que Gamboa, pero también una derrota más, 3 derrotas con 18 triunfos por la vía rápida. Así que en cuanto a nocaut se refiere, están ahí igual, tanto Gamboa como Rocky Martínez. Todo el mundo sabe que hace 4 años Gamboa perdió su invicto.
Dos más.
Ante Crawford, el norteamericano.
Bueno, estamos viendo algo que nunca se ha visto. Perdón, Edemio, pero es que sí, esto es historia. No. Le han hecho 7 carreras limpias a Tanaka.
¿Y qué está haciendo?
En menos de un inning, en 2/3 de un inning.
Boom, masticando chicle. Se olvidó que puede cambiar un pitch en el primer inning porque lo van a matar.
No, llamando
siete a carreras.
Ahí lo pusieron ya en amarillo. Esta es la peor paliza que ha recibido Tanaka en toda su vida. Sí. Siete carreras limpias en dos tercios de un inning.
Sí.
Wow, bueno, 7-0.
Hasta aquí el boxeo. Recordarle a todos nuestros amigos oyentes en Cuba que Gamboa estará combatiendo este sábado a través de la cadena de televisión Showtime. Para aquellos que, bueno, siempre alguien va a un hotel, va a cualquier lugar y paga su dinerito para que vean a Gamboa contra Rocky Martínez este sábado a las 10 de la noche por la cadena de televisión Showtime. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias, Edemio. Y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Repito, con tu permiso, 9:40 de la mañana en Japón, ¿no es así? Hay 14 horas, ¿no?
Sí, algo
así. Hay 14 horas porque con Tailandia y con Filipinas hay 12 horas. Hay 14 horas con Japón, 9:40 de la mañana de mañana viernes. ¿Qué dirán los japoneses cuando ya terminaron de desayunar y están viendo esta paliza al Nippon Tanaka?
Pero qué barbaridad, es que ni siquiera ha estado... yo creo que no ha podido poner ni un solo lanzamiento donde él lo quiere poner. Todo es en medio del plato. Y por supuesto, cualquier equipo de grandes ligas, si tú pones la pelota en medio del plato, te la va a batear duro. 7-0 y no ha terminado el primer inning. Están bateando por segunda vez los Medias Rojas de Boston en el primer inning. ¡Qué paliza más histórica! Lleva 34, ¿ves? No está ni cerca de la zona de strike.
Oye, y el anterior fue un wild pitch que el catcher le cogió de milagro. Así que...
Y todavía hay hombre en segunda.
Algo le pasa, no tiene velocidad, no tiene control. Así que...
Wow.
Eso es problema, el primer juego de 4 de la serie. Eso no importa, es el primer inning. Estos son 27 años.
No, estamos de acuerdo, pero yo nunca he visto que a Tanaka lo traten así en un partido de Grandes Ligas. Muy bien, vámonos al fútbol soccer, porque ya que está pasando esto en Japón, no le puede estar gustando mucho. Además, que Tanaka es una institución en Japón. En la Copa Internacional, en este momento, acaba de terminar el Manchester United. Derrotó al Tottenham Hotspur 2-1. En la Copa Internacional que se está jugando en este país. Varios equipos están participando en este torneo y mañana hay varios partidos más. Por ejemplo, oigan esto, Carrillo, mañana a las 8 de la noche, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. ¿Oyeron bien? En MetLife Stadium, ¿ok? El Atlético de Madrid contra el Real Madrid en vivo y en directo por la cadena ESPN. Es verdad que es un partido de fogueo, pero de cualquier manera, cada vez que estos dos juegan, aunque sea partido de fogueo, es noticia de primera plana en cualquier lado. También mañana, damas y caballeros, en la Liga Profesional del Fútbol Soccer de los Estados Unidos, Nueva York City, no puede ser, más batazos. Ay, menos mal, de línea, pero es out en el jardín central. Porque si no, le hubieran hecho otra carrera al japonés. Mañana, New York City contra Sporting Kansas City. Y también Los Ángeles Football Club contra el actual campeón de la liga, el Atlanta United. Pero definitivamente que todo el mundo estará al tanto del partido Real Madrid, Atlético de Madrid en el Sun Life Stadium. Y para que planifiquen esta noche... En el panorama de los partidos amistosos o lo que está pasando, bueno, hay partidos en la Conmebol, pero no hay nada del otro mundo. En lo que respecta a Cuba, el partido más importante ya se jugó, o más atractivo, que era el Manchester United derrotando al Tottenham Hotspur. El sábado continúa el fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos y también... Continúan todos estos partidos amistosos. Y aquí me está trayendo Carrillo otra noticia, titulares.
Casi secuestraron a alguien en Londres.
Osil. Oh, wow. Por poco. Wow. El ex integrante de la selección alemana, Mesut Özil, fue blanco de un intento de secuestro en Londres. Ah. y también Sid con la SINAC. Oh, wow. Estamos desarrollando esta, me la acaba de entregar Héctor el Cepillo Carrillo. Wow, no lo puedo creer. Bueno, este el sábado, rapidito antes de ir a la sección de pelota, me giro con tu permiso, si fueras tan amable. Recalcarle que este fin de semana, el sábado, Orlando City contra la Revolución, los Red Bulls de Nueva York contra Columbus, DC United a Chicago Fire, Dallas contra Real Salt Lake, Houston Dynamo contra Seattle, Minnesota versus Vancouver, Montreal contra Filadelfia, Toronto contra Cincinnati, San José recibe a Colorado Rapids y los Portland Timbers. El equipo, sí, el Carrillo, Cepillo Carrillo dice que no, pero yo sé que a él le gustan los Portland Timbers. Recibe al LA Galaxy el sábado por la tarde. Muy bien, hasta aquí la pelota. Nos vamos con nuestra próxima sección del día. Y el Guajiro Peña se pone muy contento porque viene Put Me In Coach. Bueno, en este momento los Rockies de Colorado están demostrándole a todo el mundo que ellos batean bien dentro y fuera de Coors Field, el estadio en Denver. Oigan esto. Denver, que estaba perdiendo 7-4, ahora está derrotando en el noveno inning a los Nacionales de Washington 8-7, anotando 2 carreras en el octavo y 2 en el noveno. Y vamos a ver, McMahon, tercera base con 3 hits en la jornada. Hampson, también con 2 impulsadas y 2 imparables, incluyendo jonrón. Yonder Alonso vino a batear como bateador emergente, oficialmente de 1-0. El problema es que está bateando 187 el cubano. Y Nolan Arenado vino a batear como emergente, no como titular, como emergente, y se ponchó en su único turno al bate.
Candela.
De cualquier manera, los Rockies de Colorado están derrotando 8-7 a los Nacionales de Washington. Ese es uno de los partidos en este momento andando. El otro, no lo podemos creer lo que está pasando en Boston. Si yo le voy a leer una línea nada más. Tanaka, 1 entrada completa. 7 hits. 7 carreras. 7 carreras limpias. 1 boleto. 0 ponches. 1 jonrón. Efectividad en la temporada 4.50.
Sí, no, y el último out que sacó le metieron una línea por Centro Fiel. Sí,
así es.
Yo pensé que no, en que lo pasa que fue directo a Centro Fiel, pero un cañonazo.
Y con hombre en base, claro. Con hombre en segunda.
Bueno, papito, el pitcher derecho cubano Yoán Esquiala alcanzó su 6ª victoria de la temporada en Triple A con el equipo del Houston, tras una labor de 5 entradas donde solamente permitió 3 hits, una carrera que fue sucia y ponchó a 3. Lanzada, o sea, 3 bateadores. Kiala, un muchacho de 25 años, natural de Mayarí, en la provincia de Holguín, firmó con los Gigantes de San Francisco a principios de temporada y fue asignado al equipo Sacramento, sucursal de AAA en las ligas menores. El holguinero, cuya recta se estabiliza en las 95 millas, ahora presenta récord de 6 victorias, 5 derrotas y 5.58 de efectividad, con 90 entradas lanzadas y 81 ponches. Kiala fue liberado el año pasado por parte del equipo del Houston, pero en el invierno completó una gran campaña con los cañeros de los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico y, bueno, logró firmar este contrato con la novena de los Gigantes de San Francisco. Kiala jugó para el equipo holguín brevemente en la campaña 2012-2013, cuando tenía 19 años, donde ganó 3 partidos, perdió 2, y terminó con un promedio de 2.22, pero realmente lanzó poco, 52 y 2 tercios, donde le conectaron 49 hits, le anotaron 16 carreras, le conectaron 3 jonrones, dio 14 boletos y ponchó a 33, reitero, en 52 entradas y 2 tercios de labor. Dime algo, papito.
Bueno, estábamos viendo que ahora los Yankees, con hombre, con un out, Gregorius se acaba de perder un jonrón por cuestión de centímetros, Guajiro Peña.
Tremendo doble que metió.
Dio contra la cerca y como él estaba corriendo, pensando que iba a ser jonrón, pues no estaba corriendo muy duro. Y el right fielder fildeó la pelota, tiró a segunda base. Estuvo safe, pero fue un poquito más apretado de lo que tuvo que haber sido. Así que Yankees amenazando con hombre en segunda con un out, perdiendo 7-0. Más tarde, a punto de comenzar, tenemos sencillo al jardín izquierdo, pero solamente avanza a tercera base, Gregorios. A las 8:10, Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. A las 8:15, Cleveland contra Kansas City. A las 10 de la noche, Texas contra Oakland. Y a las 10 de la noche, Baltimore de visita contra los Angelinos. El último partido de la jornada, los Marineros de Seattle entretienen a los Tigres del Detroit también a las 10 de la noche. Si quieren planificar su día mañana, mañana hay una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas y todo arranca a las 6:40 de la tarde. Los Rockies de Colorado contra los Rojos de Cincinnati mañana.
Incluyendo la reaparición del cubanito Gio González con el Milwaukee frente a los Cachorritos.
Así es. Muchas gracias por ese detalle. Guajiro Peña, ¿tú quieres decir algo? Bueno, no, vas a decir mucho.
Segmento, ¿no?
Porque ahora viene tu segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Ok, gracias, Lacayito. Bueno, en todos los deportes profesionales no hay enemigo. Escuchen bien, pero sí contrario. Eso sí es verdad. De vez en cuando hay alguien que le da un pelotazo y no pasa nada y se forma un tiro a tiro de los dos bancos, pero nada. Ese señor que le dieron el bolazo se encuentra con el piche que le dio en el próximo juego en el terreno y se saludan. Y el piche le dice, te traté de picharte adentro y la bola se fue demasiado, dice el bateador que le vio. El próximo viaje te voy a dar tremendo jonrón. Quiere decir que no hay enemigos, son amigos en el terreno y fuera del terreno. Pero bueno, suceden muchas cosas en otros deportes. Vamos a empezar por el basquetbol, el balompié, el fútbol americano, que es bien fuerte. Y hay problemas. Y voy a mencionar algo que es uno de los deportes más, diría yo, que más se lastiman los atletas, el boxeo. El boxeo se fajan dos a piñazo limpio por 10 rounds o 12 rounds, y cuando termina la pelea, echando sangre los dos, van y se abrazan. Y el que pierde, felicitando al que ganó. Eso es increíble y sucede así. Por eso digo yo que en el deporte no hay enemigo. Siguen siendo un deporte de amistad y amigo entre los atletas. Y ahora quería mencionar de lo que sucedió en la historia del béisbol cubano. En el año 67 fue cuando más peloteros cubanos jugaron en Grandes Ligas. Ese año, 30 ha sido la mayor cantidad en la historia, y entre esos 30 era una de las partes en el tiempo que más peloteros famosos jugaron en Grandes Ligas, incluyendo uno que fue el primer pelotero latino en llevarse un pelotero más valioso. Zoilo Versalles con el Minnesota. Tony Oliva en esa época con 3 campeonatos de bateo, bateando 218. Y Campanares, 8 años seguidos robando base y quedando como líder, rompiéndole el récord a Luis Aparicio. Y hay una cantidad de peloteros en el 60. Pero también, ¿por qué no mencionar en el año 16, donde hubo 27 peloteros cubanos jugando? Así que hay un grupo ahí que podía mencionar, si tengo tiempo, algunos que están jugando todavía. José Abreu, John G. Alonso, que lo cambiaron y lo subieron para Grandes Ligas. Ayer acabó, me dio como 3 hits. Castillo, Céspedes, Adolfo Chapman y Ronnie Elías, Grandal, Alexander Guerrero. Que oigan esto, hoy estaba hablando con Edemio. Guerrero no lo botaron de los Dodgers, fue que se lastimó y lo pusieron en la lista y después lo cambiaron y se fue a dar palo allá en Japón. Así que Brian Peña, Puig, Yaciel Puig, Alexander Ramírez, José Soler, que había empezado, Iglesias Sior, Daniel Álvarez, y por ahí, ¿para qué mencionar ese grupo tan grande? Pero otro lado, por el equipo que había en el 67, Campanares, José Cardenal, Leonardo Cárdenas, Paul Casanova, Miguel Cuella, Miguel de Lao, Tito Fuente, Tony González, el haitiano, Jackie Hernández, Enrique Izquierdo, Jorge Lazarico, Marcelino López, Martín Martínez, Orlando Marfales, Aurelio Monteagudo, Tony Oliva, Camilo Pascual, Orlando Peña, Tani Pérez, Pedro Ramos, Cuqui Roja, Minermino Rojas, Chico Ruiz, Diego Seguí, José Tartabull, Tony Taylor, Luis Tian, Salde Valdespino y Zoilo Versalles. Ese fue un año increíble. Y ahora viene lo que pasó. ESPN en deporte todos los días pone una adivinanza de algo que ha sucedido en la historia. Aquí voy para los muchachitos cubanos que saben tanto por allá. Dos peloteros, oigan bien, en Grandes Ligas, que los primeros 10 años batearon 15 jonrones seguidos en los primeros 10 años. No quiere decir que metieron 15, podía haber metido 50, pero nadie, solamente esos dos peloteros hicieron esa hazaña tan grande. 10 años seguidos empezando bateando 15 o más jonrones. Es un récord en la historia y los nombres los tengo aquí. El que adivine, vamos que adivine. Por favor, yo sé que hay alguien que está oyendo así. Bueno, puede ser fulano, puede ser mengano, pero el que adivine, no sé qué regalarle, pero le regalo algo. Así que le regalo a Paul Rodríguez para que Paul Rodríguez juegue primera base allá en Puerto Padre, en Delicia. Así que eso es historia de estos dos peloteros que son cosas increíbles. Tú dices, bueno, parece fácil, empezando. 15 jonrones en 10 años seguidos. Solamente lo han hecho dos peloteros que ya hace años. Eso fue en el 77 y en el año 54. Así que saquen una idea por ahí. Así que la callo. Ya voy a terminar diciendo que en el año 16, el señor Alejandro Guerrero fue lastimado y lo tiraron para Triple A y después lo dejaron fuera y se fue para Japón. Metió 37 jonrones y sigue dando batazos, el muchachito de Victoria Latuna. Y ese año fue también suspendido Aroldi Chama. ¿Por qué fue suspendido Aroldi Chama? ¿Tú te recuerdas?
Sí, por violencia doméstica.
¿Ah, sí? Así que eso es todo lo que tengo por aquí para la adivinanza. Dos peloteros.
Música.
Así que música.
Nos vamos al segundo corte, pero no se preocupen, todavía falta una hora entera de Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, tiempo de noticias en Radio Martí. Sin el apoyo cubano, el gobierno del diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no habría sobrevivido hasta ahora, así aseguró Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para ese país, en una entrevista exclusiva con La Voz de América. Cuba es el sistema nervioso central del régimen de Maduro, así dijo Abrams. Hay miles de cubanos, agentes de inteligencia, en todos los órganos del régimen y en el Palacio de Miraflores, y creo que no habría sobrevivido si los cubanos, así aseveró. Los cubanos están haciendo espionaje contra los generales para evitar golpes de Estado, sentenció Abrams. Y según él, los generales venezolanos saben que si piensan en generar un cambio de gobierno, el resultado sería semanas y meses de tortura y después la muerte. Así agregó Abrams en su entrevista con La Voz de América. Y una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid reveló que casi el 75% de los cubanos exige un cambio en el país y que los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad son los más exigentes. En la cifra, los que consideran que el cambio debe ser radical suman el 31,3%, moderado un 22,8% y leve el 20,4%. Solo el 13,5% considera que no es necesario un cambio en Cuba. Encuesta Urgencia y Condiciones del Cambio en Cuba fue efectuada entre el 8 y el 22 de julio del año 2019 por el Grupo de Estudios de las Dinámicas Sociales, un servicio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y el diputado del Partido Nacional y exministro de Uruguay, Jaime Trobo, amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba, falleció el miércoles a los 62 años a causa de un cáncer. Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, calificó a Jaime Trobo como un soldado de la libertad.
Jaime Trobo fue un eminente ministro y congresista, diputado uruguayo, que hizo suya la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela. En los momentos más difíciles de esta causa, siempre encontramos en Jaime Trobo un amigo y, más que un amigo, un activista por esa causa. Al punto de que el régimen castrista de Cuba estimó tan peligroso para ellos la actividad internacional que él llevaba a cabo, que llegaron a ponerle micrófonos en su oficina e interceptar sus teléfonos de inteligencia castrista. Siempre vamos a recordar a Jaime como un hombre lleno de brío, lleno de ánimo, siempre de buen carácter, que nos apoyó y que estuvo con nosotros en cada paso de esta lucha por la libertad de Cuba, y que nos apoyó y estuvo con nosotros a cada paso en estos esfuerzos por llevar la democracia a Cuba. Lo recordamos como una gran persona y, más que un amigo de la causa de Cuba, como un soldado de la libertad.
En numerosos espacios internacionales, el diputado uruguayo fallecido defendió la liberación de los presos políticos cubanos, así como la visualización de los que plantan batalla al régimen cubano, que es la gran deuda de Latinoamérica. Y después de 12 días de manifestaciones y una tensa espera, los puertorriqueños celebran el anuncio de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló a partir del 2 de agosto. Desde San Juan informa Michelle Saguet.
El anuncio de Rosselló de que dimitiría a partir del 2 de agosto llegó tras una tensa espera. Desde la tarde del miércoles, el gobernador había dicho que ofrecería un mensaje al pueblo, pero después guardó silencio durante horas sin más explicación, mientras que en el viejo San Juan miles de personas coreaban lemas pidiendo su renuncia. La histórica zona estalló de alegría cuando se supo que había renunciado Rosselló, cuyo gobierno había estado asediado tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y por acusaciones de corrupción. La ISNE Alves y José Rodríguez estuvieron en las protestas y luego en la celebración.
Debió haber hecho desde un inicio, antes de hacernos sufrir, pero tarde, finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede.
Queremos que Ricky se saliera, no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y Puerto Rico se dio a respetar.
En la Florida, estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños, los senadores por ese estado, Marco Rubio y Rick Scott, también reaccionaron al anuncio de la renuncia de Rosselló. El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que la renuncia de Rosselló es una oportunidad para que Puerto Rico México emerja de lo que denominó esta pesadilla. Dijo que hay que comprometerse a trabajar en nombre de los puertorriqueños para garantizar que las personas en la isla no sufran las consecuencias de las inaceptables acciones de políticos corruptos. Mientras que el senador Rick Scott dijo que su esperanza es que los nuevos líderes se enfoquen en mejorar la vida de las familias puertorriqueñas y reconstruir la confianza del pueblo creando empleos, mejorando la educación y la seguridad de la isla. Cansados de la crisis y una recesión de una década, los puertorriqueños se enojaron cuando las autoridades estadounidenses acusaron el 10 de julio a dos exfuncionarios del gobierno de Rosselló de embolsarse dinero federal mediante contratos gubernamentales. La última gota para muchos llegó el 13 de julio, cuando el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó más de 800 páginas de mensajes de chat entre Rosselló y 11 aliados cercanos con declaraciones ofensivas y a veces violentas sobre los opositores políticos, artistas, la comunidad gay y ciudadanos comunes. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos dijeron el jueves que votarán en la tarde del proyecto de ley sobre el estatus de protección temporal para los venezolanos. El anuncio sigue a la derrota del martes después de no obtener los votos necesarios para su aprobación en la sesión de ese día en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. A diferencia de la votación anterior, esta tiene carácter regular, por lo que el resultado es por mayoría. El pasado martes votaron por suspensión, un proceso en virtud del cual se necesitan 2/3 de los votos para aprobar un proyecto. La Voz de América sigue el evento en el que participan los representantes de por Florida, Darren Soto, David Mulcaster Powell, Debbie Wasserman Schultz y Donna Chalala. Hasta aquí las noticias. Claro que continuamos con más noticias de los deportes con Al Duro y Sin Guantes. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González.
¿Quieren saber cómo es que Cuba puede clasificar la selección cubana de béisbol a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano? Cuba tendrá 3 oportunidades de clasificar a los Juegos Olímpicos. La selección cubana de béisbol puede ganar el torneo de los 12, aquí que se va a jugar un torneo internacional. ¡Uy, mira! Fue un strike en medio del plato. Y mira, y llamaron timeout.
También, oye, sabes que los Yankees quieren venir para atrás, tienen las bases llenas 3-2, pero hay 2 outs. Se ponchó el catcher que estaba sustituto porque Sánchez está enfermo, y ahora viene el lanzamiento decisivo de este inning. El umpire pidió tiempo, se demoró mucho el pitcher.
Pero el umpire pidió tiempo cuando ya se estaba, ya cuando ya el pitcher estaba lanzando. Oye, la verdad que esto, bueno, la selección cubana, como les estaba diciendo, tendrá 3 oportunidades para clasificar a el equipo a las Olimpiadas del próximo verano en Tokio. Una de ellas será ganando el torneo de los 12. ¿Cómo se llama el torneo de los 12 de béisbol?
Super 12.
Super 12, correcto. Se me olvidaba la palabra super. Super 12 tendrá la oportunidad de clasificar por esa vía. Si no puede clasificar por el Super 12, entonces tendrá la oportunidad de ganar el torneo de las Américas, preolímpico, ¿ok? Y eso es el Strike 2. Si por alguna razón desconocida Cuba no puede ganar ninguno de esos torneos, no se preocupen. Hay un repechaje para los equipos que no han podido clasificar a los Juegos Olímpicos y en el béisbol, por supuesto. Y habrá un repechaje 8 o 9 meses antes de las Olimpiadas. Y este sería el Strike 3 para que Cuba participe y clasifique a los Juegos Olímpicos del próximo verano. Así que, si ustedes me preguntan a mí, Cuba debería de estar en las Olimpiadas del próximo verano, ¿verdad, Edemio?
Yo creo que, bueno, si incluyen a los lanzadores cubanos que están en la Liga de Japón y la presencia ahí de Alfredo Spain, creo que Cuba tiene grandes posibilidades.
Es que sí, por supuesto que serían incluidos. Los únicos cubanos que no podrían, aunque quisieran, participar son los cubanos que están jugando actualmente en el béisbol de las grandes ligas.
Base llenas,
base por bolas, y aquí viene otra carrera Yankee al home plate. Siguen perdiendo 7-2, pero las bases están llenas y mira quién viene a batear.
Bueno, la ronda inaugural de este Super 12.
El hombre que está bateando de los últimos 20 turnos, bateado 2 hits, no ha dado un batazo todavía. El prospectazo de los Yankees que estuvo enfermo, sí. Que fue el novato del año.
El juez. 99. Sí. El juez. ¿Cómo?
Aaron Judge.
Oh.
Dice Carrillo que solamente hace falta un jonrón para que, señores, el partido se ponga 7-6. A una diferencia.
Pero viste bueno, que el Guajiro Peña habla un inglés.
Que se despierte ahora, porque ha venido dormido.
El mejor inglés del edificio no le pertenece a Héctor Carrillo, no. Le pertenece a Orlando el Guajiro Peña. Porque Orlando Peña lleva en este país, entre una cosa y otra, 60 años, ¿ok? Y para que ustedes vean, me acaba de decir en perfecto inglés, Aaron Jug, ¿ok?
Bueno, papito, tengo aquí por continente es el mapa, ¿no?, de este Super 12 que comenzará el 2 de noviembre y terminará con la gran final en el Tokyo Dome de la capital japonesa el 17 de noviembre. La presencia ahí, por supuesto, por Europa, de Holanda, por nuestro continente, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Cuba, México, Canadá y Estados Unidos. Y por Asia están Australia, que más bien por Oceanía, Taipei de China, Japón y el actual campeón, que es Corea del Sur. Japón número 1 del mundo, número 3 es Corea del Sur y número 2 Estados Unidos. En tanto, Cuba aparece en el ranking mundial en el puesto número 5.
¿Qué les parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora que venga una de las secciones favoritas del Guajiro Peña? Talking Baseball, hablando pelota.
¡Huevo! Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, en un partido que fácilmente puede durar 5 horas, un partido de 9 entradas, ¿ok? Los Yankees y los Medias Rojas ni siquiera han terminado un inning y medio. Y este partido comenzó a las 7:09, ¿ok? Ya son las 8:12 minutos y solamente hemos visto...
3-2 bateador con 2 outs.
No, pero papito, si a ti te gusta el béisbol, tú disfrutas eso. No importa si sean 4 o 5.
No, pero está bien. Pero la gente en el estadio, o sea, la gente viendo tele, uno nunca sabe.
Yo prefiero quedarme...
Hemos visto...
En el estadio.
En 1 hora y 5 minutos hemos visto 6 outs. ¿Ok? 6 outs. Oh-oh. 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 Batazo alto y profundo, pero la pelota muere en el jardín central con las bases llenas. Hemos visto 9 outs. ¿Ok? En 1 hora y 14 minutos. Así que... 7-2 están ganando los Medias Rojas de Boston contra los Yankees. Judge, con las bases llenas, fue víctima de un fly a la parte más profunda del estadio, 420 pies. No fue contra la cerca, fue unos 405 pies, pero hubiera sido jonrón en muchos otros estadios.
No.
Sí, José, fue 400.
Muy cerquita.
Fue en la franja de seguridad.
Está el bullpen y todo ahí.
Fue la franja de seguridad, 420 pies. Tú eres ciego, Guajiro Peña.
Oye, yo jugué ahí muchos años, el estadio ese, el bullpen, los dos bullpen están en el right field. Esa es la parte más cerca que hay en el estadio ese. Ahora, por el left field tiene que darle profundo porque hay una que le llama el Green Monster, que tiene como 160 pies, una barbaridad. Pero por ahí no, por ahí descolgado le dio el lanzamiento.
Es verdad, como dice Guajiro Peña, Aaron Jug. Okay.
¿Tú sabes que es el único estadio en el mundo que los dos bullpen están juntos ahí en Boston?
Sí.
Porque no hay donde ponerlo.
Sí.
No hay, no, en el desfile, ¿qué es lo que hay? ¿Tú no has visto cómo está la tercera base pegadito al público?
Sí, yo conozco el estadio Fenway, Guajiro Peña. Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota porque este no es el único partido interesante, pero les podemos decir, ahora sí, Guajiro Peña.
Vamos, el Guajiro se la sabe toda.
El Guajiro se la sabe todas. Los Rockies de Colorado vinieron de atrás en la capital norteamericana y derrotaron a los Nacionales de Washington 8-7. Lo ganó Díaz 3-2. Lo perdió Fernandito Rodney, el que se pone la gorrita de lado.
La flecha.
La flecha. 0-4. Y el brujo, Davis, con su rescate 15 de la temporada.
Voy a ver a Renado, que hizo que estaba.
No, se ponchó en su único turno al bate. Vino como bateador emergente.
Bueno, ¿sí?
Eso fue todo. Así que aquí tengo el box score, como dice el Guajiro Peña del partido. Por los Rockies de Colorado, Murphy tuvo 3 hits, impulsó 2 carreras. Daniel Murphy, qué barbaridad. Y también McMahon, 3 carreras impulsadas con 2 imparables, 2 anotadas. Y Hampson la botó, impulsó 2 carreras. Por el equipo de Washington, ¿quiénes fueron los héroes? Rendón impulsó 3 carreras.
Anthony. Con
sí, Anthony Rendón, así mismo. Que Guajiro Peña dice que es latino. Bueno, yo no sé de dónde cogió eso, pero bueno. Y no habla español. Y Parra también impulsó 2 carreras.
Ese sí es latino venezolano.
Correcto, con un jonrón. Así que eso es el único 3 resultados finales. Los Cardenales de San Luis doblegaron a los Piratas de Pittsburgh 6-3. Los Mets blanquearon a los Padres de San Diego 4-0. Y los Rockies derrotaron a los Nacionales de Washington 8-7. El único partido que está desarrollándose en este momento, los Yankees y Medias Rojas 7, Nueva York 2, apenas en el segundo inning, están los Medias Rojas bateando en este momento en la conclusión del segundo, y está Tanaka todavía lanzando para los Bombarderos del Bronx, que hoy le han dado a Tanaka la paliza del siglo, ¿ok? 7 carreras limpias en el primer inning. Pero oye, vi un slider ahí de película.
Ahora, Tanaka ponchó que sí. Le dio jonrón con 2 envases.
Con un slider de película. Sí. Así es la pelota. Muy bien. Minnesota contra Chicago acaba de comenzar. Cleveland contra Kansas City. Y Texas en Oakland más tarde. Baltimore, Angelinos más tarde. Y Detroit en Seattle más tarde.
Bueno, papito, quería tocar el tema porque a veces no tenemos tiempo de 8:30, 9 con las llamadas a cubano que nos encanta. El cubano Mark Bryan se subió al box con solamente 5 o 6 años de edad. Con solo 13 años ya es capaz de lanzar 85 millas con su recta. El joven capitalino marchó en compañía de sus padres a la República Dominicana recientemente para firmar un acuerdo con alguna organización de grandes ligas lo antes posible, señala en CiberCuba Francis Romero, periodista de ese órgano. Y aunque el reglamento de las grandes ligas de béisbol deja bien claro que los peloteros o prospectos internacionales no pueden estampar una firma legal a menos que tengan 16 años, Puentes eligió la posibilidad de irse a República Dominicana para formarse como atleta antes de pasar por el béisbol cubano. Además de estar desarrollándose como lanzador, es un gran bateador zurdo y también se desempeña en los jardines, exactamente en la pradera central. El muchacho nació en la capital cubana y bueno, presenta un notable contacto y velocidad para su edad. Estamos hablando de 13 años de edad. Puentes estará apto para firmar un contrato profesional para el año 2022, pero por ahora solo queda mantener ese gran trabajo y entrenamiento diario en República Dominicana, perfeccionando sus herramientas para ver si algún equipo lo valora y finalmente logra un contrato con una firma internacional, o sea, mediante el draft aquí en Estados Unidos, o si no, de lo contrario, en República Dominicana. Otro gran prospecto, Pepito, que está en República Dominicana.
Muy bien, se acaba de ponchar Julito Martínez, así que Tanaka está comenzando ahora a lanzar como es capaz de lanzar después de ese desastroso primer inning. Ha ponchado a los 2 medias rojas que ha visto.
Lo que lo sonaron y con buenos lanzamientos, ¿sabes?
Sí.
Lo que no hizo en el primer inning.
Muy bien. Está lanzando ahora con 2 outs en la parte baja del segundo inning y está bateando por los Medias Rojas de Boston. Me parece que es Benintendi, si vi bien así de reojo. Pero sí, Andrew Benintendi, que está a punto de hacer el 3er out. Así que Tanaka está teniendo, y fue un batazo alto y profundo, pero es out. Así que Tanaka tuvo un inning, 1, 2 y 3 al paso de Conga y lo necesitaba, déjame decirte. Muy bien, vamos al tercero, Yankees Medias Rojas. En este momento vamos a seguir hablando de pelota porque los Cardenales y los Cachorritos se perfilan para una épica batalla los últimos 2 meses de la temporada regular, para ver quién de los dos, también está Milwaukee por ahí peleando, se queda con el banderín de la Liga Nacional Centro.
Sí, faltando más o menos 58 juegos, pero faltan juegos.
Sí, faltan juegos.
2 meses.
¿Qué le parece si nos vamos a nuestra próxima sección? Vamos a afilar el machete, a ponernos el casco, Vamos a hacer sparring. Viene polémica con el Guajiro.
¿Y eso por qué?
Bueno, el Guajiro Peña quiere polémica. Vamos a darle polémica al Guajiro Peña. Guajiro, ¿tú crees que deberían de jugar más partidos entre los equipos de la división y menos partidos con equipos de otras divisiones para que tengas la oportunidad de ganar tu división en el béisbol de las mayores?
Yo pienso que sí, debía ser así.
¿Cuánto quieres? ¿20, 25?
Sí.
Imagínate si los Medias Rojas y los Yankees jugaran 25 veces al año.
19 está bueno.
19 veces son 18, pero sí, 19 está bueno. Y casi todos los partidos son transmitidos por la televisión a nivel nacional.
Lo que sí te puedo decir es que hacía años que yo no veía que cuando faltando 58 juegos, 57 de algunos equipos, que los Yankees y Boston jueguen una serie tan grande como esta. Porque los Boston no tiene chance en esa división, olvídate. El equipo de... Si hay un chance malo para los Yankees, sería el equipo de Tampa. Y no lo veo. Ahora, que los Yankees necesitan un pitcher todavía, eso lo está diciendo todo el mundo. Y las lesiones que han tenido los Yankees, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que hayan ganado tanto con los peloteros? Inclusive Mike Stanton todavía dice que no sabe cuándo va a jugar.
Imagínate.
Y para ponerle la tapa al pomo, el catcher que está jugando bastante bien y metiendo jorrón se lastimó también. Aquí Sánchez, así que...
Lo que Guajiro Peña...
Y al polaco lo botó, se desnudó. Sí. A tu ver, polaco pensaban que iba a jugar y no Robisky. Pudo jugar y hoy se retiró.
Robisky, sí.
Guajiro Peña no sabe que nosotros vamos a transmitir dentro de un mes un partido, una serie crucial entre los Yankees y los Dodgers de Los Ángeles, que mucha gente dice que es un avance de la Serie Mundial este año.
Pudiera suceder de la forma que se está presentando los dos equipos, pero recuerda que hay un equipo ahí por el medio y un Bailander que mete
Houston,
miedo.
Houston, sí.
El equipo de Houston.
No, solamente que Carrillo me trajo aquí una nota diciendo que el futbolista alemán de origen turco que vive en Inglaterra, Mesut Özil, y un compañero del Arsenal, Said Kolasinac, escaparon ilesos luego de un intento de robo de auto por parte de atacantes con cuchillo en el norte de Londres, informó la prensa británica. Esto se conoce en Estados Unidos como carjack, cuando quieren robarte el carro y quieren expulsarte del carro a la fuerza. Así que me alegro mucho por Özil. Özil fue campeón mundial con la selección alemana de fútbol, para que ustedes sepan. Sí. Así que este no es cualquier futbolista común y corriente. Está jugando con el Arsenal de Londres, ha jugado su carrera profesional, ha militado con los mejores equipos del mundo, con el Bayern de Múnich, y jugó brevemente. Un flycito, vamos a tener un out fácil. En el jardín derecho, en Boston, nada es fácil, sí.
Bueno, papito, una semana antes...
David, ¿no te gustaría ver una serie de los Yankees y los Dodgers?
Por supuesto, una serie mundial.
Sería interesantísimo.
¿Cuándo
fue la última vez que los Dodgers ganaron? ¿El 88?
88, correcto. Con Tom La Sorda y Orel Hershiser, que fue elegido el jugador más valioso, dos victorias sobre el equipo de los
Kirk Gibson metió un jonrón que no podía ni caminar.
Sí, así mismo.
Estaban los Polonia, los Henderson, Maguire, José Canseco... Well Weiss, así que tenía tremendo equipo el Oakland, pero perdió en el 88 contra Tom La Sorda y Orel Hershiser. 89 barrieron a los Gigantes y a 90 ahora el dominicano. José Rijo maniató a la ofensiva del Oakland y ganó el Cincinnati su última serie mundial 4-0 a los Atléticos. Esto fue ayer, Pepito, 1990. Correcto. Dime algo, Guajiro Peña.
No, continúa, Edemio, por favor.
No, quería preguntarle al Guajiro Peña, ¿qué recuerda aquella serie mundial de José Rijo contra los Atléticos en el 90? Porque maniató a Mark Maguire, a ese gran equipo, ¿no? A José Canseco.
Esa serie fue tremenda. Casi toda la serie de Grandes Ligas es una cosa, es un espectáculo. Pero hay series, yo prefiero la serie esa de los Dodgers ganar en el 88, porque Kirk Gibson ya había hecho contra Gasser en el Detroit, meter un jonrón por arriba de las torres para ganar la serie mundial. Lo cambiaron y estaba completamente lisiado. Cuando vino a batear es porque La Sorda le dijo al cargabate, dile a Kirk Gibson que está en el clubhouse que venga, que lo voy a poner a batear. Y sucedió así. El batazo anterior a ese había sido un machiconcito, que la bola se salió de favo y volvió a dar otro favo. Y él, cuando salió corriendo en el machucón ese, no podía caminar. Sí. Y cuando metió jonrón, usted vio cómo terminó las bases, impulsándose con el brazo, pues no podía dando brinquito. Y hoy en día está con una enfermedad de Alzheimer, que le queda poco de vida, un hombre jovencito. Así que Kirk Gibson y nació en Detroit, y él fue uno en high school, uno de los mejores futbolistas que hubo, y lo firmaron y se convirtió en tremendo pelotero, hasta que se enfermó y no. Además, la gente se olvidará que el equipo de Arizona lo nombró de manager por 2 años y tuvo que retirarse.
Así es.
Así que ojalá que se recupere, porque yo pienso que no tiene ni 70 años, ¿no?
No.
Más o menos.
No, yo no creo que llegue menos, a los 70 años. Sí, menos. Sí, pero mucho menos, 65 quizás tenga.
Bueno, papito, falta una semana para los grandes cambios. Sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido nada. Inercia total en los 30 equipos de las grandes ligas. Yo diría más bien 8 o 9 equipos que son los que están en la contienda, ¿no? Y bueno, las grandes ligas aspiraba que al eliminar los movimientos por la vía de los waivers durante el mes de agosto, llenaría de acción las semanas previas, antes del 31 de julio. Sin embargo, no ha ocurrido. Por lo contrario, desde que el equipo de Filadelfia adquiriera a Jay Bruce, esto fue como el 8 o el 9 de junio, apenas 3 equipos han emprendido acciones para mejorar su nómina. Por ejemplo, tenemos el caso del propio equipo de los Yankees, que adquirió el bateador designado Encarnación Encarnecho, como dice el Pepito, que está envuelto en tremenda temporada. Y bueno, después el Boston, que tomó al abridor Andrew Kashner. Esto fue el 13 de julio. Y los Atléticos, que se hicieron de los servicios de Homer Bailey el pasado 4 de julio. Estos han sido los cambios, señores, que han ocurrido hasta el momento, pero yo espero que ya para a partir de martes o el miércoles, Pepito, ya la situación se ponga candente y equipos como los Yankees, los Medias Rojas, el propio Houston, los Dodgers, adquieran algunos lanzadores o jugadores.
El Demio estaba en Cuba y la calle estaba en pañales todavía. En el año 70 hubo una serie mundial, los Yankees y el equipo de los Pirates, que fue un espectáculo grandísimo. ¿Y por qué? En el último juego, ya todo el mundo, en ese año hubo un pelotero que nunca había jugado mucho en grandes ligas, que era un fenómeno triple A en Cuba. Rocky Nelson había metido a jonrón y se empató el juego jugando con los Piratas. ¿Qué pasó? Que vino pichando Rod Terry, vino Maseroski, vio Maseroski y metió un jonrón por el field, un hombre que no metía jonrones, que era tremenda segunda base, y metía 8 o 10 jonrones y le ganó la serie. ¿Por qué? Bateador anterior dio un machucón, por cierto, y Tony Kubek pifió la bola y le dio en el cuello. Y vino Maseroski, dio jonrón y los Piratas le ganaron los Yankees. Fue una tremenda serie.
Una observación: yo no estaba en pañales en 1960. Así que yo ni siquiera había nacido.
Claro.
Yo estaba con el equipo esa época, con el Cincinnati, y estaba oyendo el juego allá en Cuba, mirando la serie, porque se celebraban muchas series en el tiempo normal en Cuba, y fue un espectáculo. Pasó el tiempo y tropecé con Maseroski y le dije, dice, estaba buscándole la recta para meter
Chirrin, un... Chirrin,
Chirrin, Guajiro. Chirrin, Chirrin, Guajiro, pero no se preocupen, regresamos en 5 minutos con más deportes.
No te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Azul, es que este amor es azul como el mar. Azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sacra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
una revolución musical.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Damas y caballeros, rapidito para recordarles que el 28 de julio continúan las carreras del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, no Fórmula 1, no NASCAR, pero sí Indy. El que, si ustedes ven un carro tipo Indy, es que más se parece a un carro de carreras, como ustedes pensarían que debería de ser un carro de carreras. La competencia se va a celebrar en Ohio, Estados Unidos, el 28 de julio. Las prácticas comienzan el viernes, la clasificación el sábado y la carrera va a ser el domingo. Si ustedes querían saber quién está al frente del campeonato mundial, Joseph Newgarden, 487 puntos. Alexander Rossi en el segundo lugar, 458. Simon Pigeonhud, 429. Y luego Scott Dixon. En lo que respecta al calendario, después de esta competencia del 28 de julio en Ohio, nos vamos a Poconos, en Pensilvania, el 18 de agosto.
y luego el 24 de agosto en Gateway, California, y por último Portland, Oregón, y por último Monterrey, Laguna Seca en México. El Campeonato Mundial de Autos Tipo Indy no solamente se compite en Estados Unidos, va a Canadá y a México también. Es un torneo de todo el continente norteamericano. Muy bien, damas y caballeros, atención que viene ahora la sección esperada por muchos de ustedes en Cuba, Descarga Deportiva. Alex Rodríguez, el bueno, está en línea desde Remedios y no le quiero decir la paliza que le están dando a sus Yankees en este momento. De cualquier manera, buenas noches, estás al aire en vivo.
No, buenas noches. Y paliza le pueden dar a cualquiera, de todas maneras ellos tienen mucho por hacer porque me han ganado dos juegos nada más que un año.
No, estamos de acuerdo, pero a mí lo que me extraña fue lo que le hicieron a Tanaka en el primer inning.
No, eso es normal.
No es normal que a Tanaka le den 7 carreras en un inning, papo. No es normal.
Yo he visto pitchers que son mucho mejores que Tanaka, como Justin Verlander, que es el pitcher que más honrores permite a las grandes ligas en este momento.
Bueno, déjame decirte que en el 2012, en la apertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Detroit contra los Gigantes en el primer partido, ¿te recuerdas? Lo que hizo el Oso Panda. Hey. Acabó con Verlander. Y le barrieron la serie en 4 partidos. Ganó San Francisco.
Estamos de acuerdo. Pero que le hagan 7 carreras limpias en un inning a Tanaka.
Sí.
Okay.
Llama la atención.
A ver, ¿qué otro pitcher abridor le han hecho 7 carreras limpias en primer inning este año? A ver, ¿cuál? No se acuerdan, ¿verdad?
A Crisel. Sí, fue como
sí, creo que sí.
Yankee, sí.
Sí, 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 Yankee, sí, sí, es verdad.
Contra,
sí,
les... contra Paxton.
Sí.
Fue contra Paxton el partido ese.
Sí. Lo acabaron, lo hicieron.
Si no, los Yankees están cómodamente, no tienen problema y lo han dejado porque él es un pitcher que está buscando la manera, se puede controlar, pero 7 carreras a batazo limpio y el último out que sacó, yo quisiera que tuviera visto qué clase de línea fuese. Pero bueno,
y para los que están escuchando, los Yankees con Tampa, hace 2 subseries atrás, los Yankees estaban perdiendo 3-2 en el octavo, y en el octavo inning hicieron 8 a Tampa, sí. Que Tampa tiene 2 pitches en bullpen que tira 100 millas. Sí. Y explotaron a todos los que le pusieron y le pasaron por el río.
No, y los Yankees no creen que han perdido juego este, todavía falta más. Son 27 claro. Avos, amigo mío.
Sí.
No, y con un equipo, Boston tiene un equipo muy bueno, pero el bullpen no es bueno.
Sí. No, bueno, ¿qué se dice por ahí de la actuación que están realizando algunos peloteros cubanos, como el caso, por ejemplo, de Jordan Álvarez, el muchacho de las Tunas, que, señores, impuso récord para un novato en Grandes Ligas, 35 carreras impulsadas en apenas 30 partidos?
Sí, en realidad el muchacho es impresionante. Estamos hablando de un moreno que mide más de 6 pies, pesa más de 200 libras, y ojalá y siga así porque... sería bueno tener un novato, como yo, del año de aquí de Cuba. Todos saben que desde que Pito Abreu hizo eso, no tenemos un...
Yo pensé que Demio te iba a decir de Junior Gurriel, lo que está haciendo ese muchachito increíble. Sin jugar, lo pusieron, lo bajaron, lo volvieron a bajar. Y ahora, ¿cuántos jóvenes tiene Demio? Como 19, ¿no?
Sí.
Una cosa increíble, sin jugar.
Sí, sí. Él está haciendo muy buen papel. Incluso está demostrando que es muy versátil, porque cuando él empezó en Grandes Ligas, empezó como Seol con Toronto, después pasó a la segunda base, porque ellos firmaron a Freddy Galvin, y ahora, después del regreso que tuvo de Ligas Menores, está en jardín izquierdo. Y todas las posiciones lo hace naturalmente, no tiene problema a la hora de fildear ni de adaptarse. Incluso aquí en Cuba, la última temporada que él jugó con el equipo de la capital, los Industriales, era jardinero izquierdo.
No hay duda que los peloteros cubanos que llegan, que tienen talento, cuando llegan aquí se crecen porque tienen la facilidad de jugar en un estadio que son bien preparados, tienen buena alimentación y todas esas cosas, es beneficioso para ellos y se destacan. Mira el caso de Abreu, que es una cosa increíble lo que ese muchacho está haciendo con el equipo de Chicago White Sox, que es un equipo desbaratado, que no tiene... El otro es el caso de que está jugando con el Kansas City, este muchacho que tiene... no sé cuántos jonrones batearon. Sí,
27.
Exactamente, y como 75, 76 carreras empujadas.
Ayer llegó a 71.
Sí. Uh-huh.
Así es, Puig está haciendo muy buen papel. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que...
Va para Cleveland, aparentemente.
Que el talento abundante que tiene, hay veces que lo desperdicia con su manera de pensar, ¿ves? Sí. Pero hay muchos equipos en estos momentos que son compradores, que están interesados en él. Y si Cincinnati se decide a vender... Él puede ser una pieza importante para reforzar cualquier equipo, ¿eh?
Bueno, y otra cosa que hay que mencionar es Moncada, bateando 300 y pico, está entre los 10 mejores bateadores. Increíble, le dieron oportunidad porque el Boston no le dio oportunidad y llegó a Chicago y está jugando tremenda segunda base también.
Sí, es tremendo pelotero, puede jugar tercera, puede jugar segunda. Es un bateador de ambos lados del plato y tiene 5 herramientas porque tiene mucho poder, tiene mucha velocidad. Y es un bateador de un tacto de 270 hacia arriba, ¿eh?
Hey, no, y va a seguir mejorando. ¿Qué edad tiene Demio? Más o menos, 25, 26.
Sí, sí. Sí. Y los Gurrieles están, sí. Los Gurrieles están calientes, Yuli, con los Astros y, bueno, con el Toronto, el menor de los Gurriel, Lourdes.
Esperen lo mejor de un cubano que está en ligas menores, que si Dios quiere pronto lo vamos a ver arriba, que se llama Luis Robert.
Tiene
mucho talento, mucho, sí. Mucho talento.
Sí,
cuando vean... Cuando lo vean van a quedar algo asombrado porque es un moreno espigado y parece como un Yasiel Puig, pero con un poquito menos de libra.
Claro. El equipo de los Medias Blancas de Chicago le dio a Robert 25 millones de dólares y no se lo dieron por gusto, no se lo dieron porque es bonito, porque es feo, porque es grande o bajito. Se lo dieron porque tiene talento, tiene calidad y el equipo de los Medias Blancas sabe que tienen ahí un muchacho que lo pueden pulir poco a poco, tiene un diamante en bruto, ¿no es así, Alex?
Sí, es una realidad, sí. Él desde que salió de allí, de Cuba, todo el mundo sabía que el talento de él era para mucho más y está por demostrarlo. Lleva 2 pretemporadas topando con peloteros de Grandes Ligas, en las cuales ha bateado más de 300 en las 2 pretemporadas.
Sí. ¿Tú te recuerdas de René Arocha?
Sí, Arocha yo vi algunos videos porque yo era muy muchacho, ¿eh? Y aparte Arocha era un pitch estrella aquí en Cuba, sí. Todo el mundo lo recuerda, ¿eh?
Bueno, te digo que si recuerdas a Rocha y al niño Marlin Ares, porque ambos debutaron en la pelota cubana y en esa época no se veía, con 15 años de edad. Ahora, en el caso de, por ejemplo, del avileño Luis Robert Moirán, debutó precisamente con 15 años, recién cumplido los 15 años, en la campaña 2013-2014 con Ciego Ávila, aunque en su primera campaña jugó muy poco, a partir de la segunda temporada, también con Ciego. Se hizo sentir cuando impulsó 12, conectó un jonrón en pocos partidos y bueno, después jugó 2 años más hasta el 2016-17 cuando dejó a Cuba al equipo de Ciego Ávila para jugar acá en Liga Menor y firmar este contrato con los Medias Blancas en el 2017. Y bueno, también jugó con Cuba en la Liga Canán brevemente con un total de 16 partidos.
Sí. Me atrevería a decir, hablando de cubanos, que en estos momentos en la Liga Americana, si las cosas siguen como van, Jordan Álvarez va a discutir el novato del año con Michael Chavis, el primera base, sí, de Boston. Por sí. Ahí anda la cosa.
Sí.
En la Nacional es indiscutible, todo el mundo sabe que Alonso se lo va a llevar unánime posiblemente.
¿Quién le va a decir a Pete Alonso, de Tampa, de familias españolas, que no va a ganar el premio novato del año? Bueno, con respecto al muchacho que hablaste, ¿no? Moirán. Este año en el equipo de Birmingham, en doble A y en el Charlotte, está acabando con la pelota. Por ejemplo, en el Charlotte, en 11 partidos, tiene 5 jonrones, 11 impulsadas. Y en el Birmingham, en la clase doble A, 8 bambinazos, 29 impulsadas. Y en ambos equipos, batea para 453, casi nada.
Sí, después que usted reafirmó lo que yo dije en lo que es averaje y poder.
Sí.
Pero si quiere puede mirar los extrabases, los triples, los dobles y muy importante, las bases robadas. Él tiene 5 herramientas. Él es un guante muy bueno, tiene un brazo poderoso y tiene una estatura que lo va a ayudar mucho porque si puede batear más separado del plato y extender los brazos y batear hacia, sí, la banda contraria, que lo va a ayudar mucho.
En Birmingham tiene 16 dobles, 3 triples y 8 jonrones y batea 314. Y bueno, su estatura, hablaba de su estatura, mide 1 metro 90 centímetros, o sea, 6 pies 3 pulgadas, la misma estatura de Pepe Lacayo, y es lo que tú señalabas, pesa 83 kilogramos, necesita coger unas cuantas libras, 83 kilogramos, estamos hablando que lo que pesa son 180 y pico libras. 21 años tiene, sí, Moirán en la vida.
La calle está calladito.
No, que estaba viendo, justamente cuando ustedes estuvieron hablando, que ¿cuándo eres tú elegible para ser novato del año? Y las reglas han cambiado un poquito. Y por supuesto que Jordan Álvarez es elegible para ser novato del año porque la temporada pasada no jugó 45 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Si hubiera jugado más de 45 partidos el año pasado, no sería elegible para ser novato este año. Y también va a tener los turnos al bate necesarios para ser novato del año.
¿Este año no va a tener los turnos?
Sí, sí los va a tener. 3.1 por partido.
500 turnos.
No. Tiene que tener tres turnos al bate por partido jugado.
¿Cuánto ha jugado?
Sí, no ha jugado 40.
¿30 juegos?
No, más. Lleva casi 40, ¿verdad, Edemio?
Sí.
Y va a jugar por lo menos 60 y pico más. O sea, sí va a ser elegible para eso. La duda que mucha gente que tiene, bueno, además de eso, ¿qué se necesita? Si jugaste el año pasado 45 partidos, no eres elegible, pero obviamente él no los jugó.
Sí, estamos como que viviendo una época distinta, ¿eh? Porque ustedes me darán la razón de que antes, un ejemplo, años 90, Cuba tenía muchos pitchers abridores en grandes ligas. Era lo que más abundaba, ¿eh?
Sí.
Y ahora tenemos unos bateadores que gozan de una salud tremenda y cada día que pasa tenemos mejores pitchers de relevo. Como un ejemplo, ahora mismo hacen un equipo de un clásico mundial. Unifican los cubanos allá con los aquí, hacen un solo equipo. Ustedes se imaginan que, un ejemplo, Cuba llegue ganando 1-0, 2-0 al octavo inning y que te pongan a Raizer Iglesias en el octavo y en el noveno a Chapman.
Sí.
Correcto. Mira, estábamos hablando.
Tienen una calidad suprema.
Y Ronnie Jalía en el séptimo.
Ajá, exacto.
Ajá. Qué relevista.
Para que tengan idea de la concentración de estrellas que tenemos, ¿ves?
Solamente haría falta.
Por ejemplo, el cuadro, tenemos un cuadro que es de luz.
No, mete miedo el cuadro ese.
Pito Abreu. Ya Grandal sketch estrella en cualquier equipo.
Pito Abreu en primera.
Pito Abreu en primera. Ahí. Tenemos a los Urrier que puede jugar segunda y Uliecki o tercera.
Candelita en el campo corto.
Sí, Iglesias en el Ciol. Y un ejemplo, Moncada. Si Uliecki juega tercera, puede jugar segunda.
Y de Utility. Echavarría de Utility.
Sí, los Jardines podemos poner a Puy, un ejemplo. Y podemos poner a Lourdes Junior, Curriel. Y un ejemplo, Leonis Martín, pueden alternar aquí en el center field.
No,
un ejemplo,
en el left field, Jordan Álvarez.
Si Césped juega, ¿sí?
Sí, estábamos hablando justamente de esto, no sé si escuchaste al principio, bueno, la sección olímpica, Alex, que es una pena que no solamente Cuba, que ningún país, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, pueda poner a sus peloteros de grandes ligas en el preolímpico, porque tú sabes que van a haber varios torneos preolímpicos antes de clasificar a los Juegos Olímpicos del próximo verano. ¿Tú te imaginarías una selección cubana en el preolímpico con alguno de los muchachos que ustedes acaban de mencionar, pero también jugando contra República Dominicana y el trabuco de ellos? Sí, y sería un partidazo. ¿Quién la acaba de votar? Rafael Devers la acaba de votar y ahora los Yankees están perdiendo en Boston 8-2.
Así que ya escuchaste, Alex, sí. El bueno. Bueno, tu gran amigo Alex Rodríguez, disfrutó esta semana de una gran fiesta porque su esposa Jennifer López cumplió 50 años. Pero esta muchacha parece que tiene 30, ¿eh? Sí, 25, sí. 30 años.
En realidad él gozó de una carrera muy grande, ¿eh? Con algunos problemas que todos conocen, pero ahí están sus grandes números y tiene historia en Grandes Ligas. Y después que se retiró, como que la historia la ha ido un poquito mejor, yo creo.
Lo sorprendente que hay hoy en día, los últimos años, los peloteros latinos están increíbles como están, de todos los países como están. Y Cuba, que tiene pocos peloteros en Grandes Ligas, porque el equipo de Santo Domingo tiene como 100 peloteros en Grandes Ligas. Y entonces Cuba tiene 18 o 19, y los que están en Grandes Ligas están superando los récords. Y muchachos jóvenes que en el futuro, con el caso de Moncada, que le dieron el segundo chance, y mire lo que está haciendo.
Escuché hablar de Michelle Baez, un pitcher que se convirtió este año en el número 27 en jugar por Cuba, ¿no? En la campaña regular. Y el número 211 de por vida. Este muchacho lanza 99, 100 millas. Es, no sé si tú escuchaste.
Lanza San Diego.
Sí, lanza en San Diego. 6 pies, 8 sí. pulgadas de estatura.
Un prospectazo. Sí, hay que esperar mucho de ese muchacho. Tienen que tener mucha, los fanáticos, como yo, apasionados del béisbol, tener un seguimiento con los prospectos, porque ya en otras ocasiones yo le he dicho a ustedes que ese tema me gusta mucho. Llevo años siguiendo prospectos en ligas menores y cada vez que me hablan de alguno trato de buscar videos y hay mucha calidad y lo que viene es grande. Por ejemplo, ahora mismo se ponen a mirar en Grandes Ligas, Jordan Álvarez, un Pete Alonso, un Tyler O'Neill, que está de cuarto bate en los Cardenales, ya recibió su oportunidad y está haciéndolo muy bien. Y todos estos muchachos, hace una temporada atrás o dos, eran líderes jonrones en ligas menores. Y ahora en Grandes Ligas, mira lo bien que están luciendo. Y muchos pitches de velocidad, se están viendo pitches de 97, 98 millas con 17, 18 años. Y se espera que con la cantidad de academia y buenos entrenadores que hay en ese país, se sigue desarrollando mucho más el béisbol y esperen grandes talentos.
Sí, ya es normal ver aquí, por ejemplo, un relevista que te entre en el sexto o séptimo inning y que no sea gran cosa, que te lance entre 95 y 98 millas por hora de forma sostenida. Ya eso es normal.
Sí. No, y yo estuve hablando con Carrillo, con el productor de ustedes, el productor Estrella. Carrillo sabe mucho, no está tras micrófono, pero sabe mucho. Y es una persona que sabe escuchar, también sabe decir las cosas correctamente, y lo estamos hablando eso, que el béisbol ha cambiado mucho, ya casi no se toca la bola, esto de los relevos que salen sexto, en el séptimo uno, el octavo otro, así, ¿ves? Es béisbol moderno, hay que adaptarse a estas cosas, a la sabermetría, a todo lo que viene, ¿entiendes?
Tú mencionaste algo importante, esos muchachos que tienen 90 y pico millas de 17, 18 años, no hay duda que eso es lo que se necesita, la edad y esa velocidad, porque van a aprender el repertorio y pueden pichar en Grandes Ligas.
Sí, si tienen la salud y la juventud, con un ejemplo, un entrenador de picheo como el Guajiro, que tiene mucha maña y que tiraba su lanzamiento de salivita de vez en cuando, se hacen buenos piches.
Sí. Bueno, Alex, yo sé que tú eres seguidor del baloncesto. Hoy el Olímpico no está aquí, sino él iba a charlar mucho contigo, ¿no?, del baloncesto. Pero ¿qué te parece este muchacho, Zion Williamson? Acaba de firmar un contrato con Nike, Michael Jordan específicamente, la compañía de él, un contrato de más de 100 millones. ¿Qué te parece este muchacho? Porque fue la selección número uno y además acabó con el equipo en la Universidad de Duke, y donde quiera que jugó dejó tremendos números.
Él impresionó mucho desde que lo vieron, porque tiene una forma muy agresiva de entrar al aro, ¿entiendes? Sí. Y lo otro es los donqueos que hace, que son prácticamente
increíble.
De película.
Hace doble vuelta.
Sí, exacto, sí. Y lo otro es que tiene unas cuantas libras que es especie un LeBron, que cuando entra al aro la gente como que piensa, no puede bloquearlo.
Se quita, no lo bloquea.
Y toda esa combinación de talento, rapidez y espectacularidad que tiene este muchacho, debe entrar por los dividendos, ¿eh? Por gusto no fue el número uno.
Ese va a ser el Michael Jordan, el de los próximos 3 o 4 años. Yo creo que ya en 4 años, señores, ya va.
Ojalá y tenga mucha salud, que es lo que hace falta para que vean que sí, las cosas iban a salir.
Están a punto de votar a Julito Martínez también del partido por protestar un strike 3 cantado. Ya han votado a un media roja de Boston y ahora Julito Martínez lograron separar.
Rampay está insoportable. Bonchó también a Encarnación con una bola malísima.
Así que, bueno, pero gracias a Dios que se pudo meter. Pero ¿cómo es posible que eso sea strike?
No, se metió es el bate que medio swing.
No, pero es que
una
tampoco.
Una curva contra el suelo.
El umpire dijo strike, así sí. Pero no, eso no fue swing tampoco.
Sí,
menos mal que se metió el manager entre Julito Martínez y el umpire, porque el umpire estaba ya casi a punto de botarlo también y sería el segundo expulsado en 4 innings.
Ahí están poniendo que la bola está contra el suelo.
¿Sabes quién nos visita por acá, Alex? Un tocayo tuyo ahí de la parte central de Cuba, Polito Rodríguez, fanático número uno del equipo de Villa Clara.
Bueno, un saludo y un abrazo muy grande. Yo en realidad soy fanático de Industriales, pero bueno, Villa Clara es mi segundo equipo, que es aquí donde estoy viviendo, ¿eh? Y tienen muy buen equipo para este año los muchachos, vamos a ver, nadie sabe.
Dice Poli que te saluda, que te desea un excelente fin de semana a ti y a tu familia.
Sí, bueno. En realidad ese es el secreto del programa, ¿eh? Aquí todo el mundo es familia, todo el mundo es bienvenido y además los profesionales que son,
sabroso,
es muy
Alex.
Especial esa combinación.
Que se quede en línea, Alex, porque viene la última sección del día. Major League Baseball 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
3 resultados finales en la jornada de hoy. Los Rockies de Colorado vinieron de atrás
Con dos carreras en el noveno, derrotaron a los Nacionales de Washington 8-7. Hubo dos peloteros de sangre cubana en ese partido, Yonder Alonso como bateador emergente de 1-0 y vino también, lo crean o no, Arenado como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate, pero Colorado aún así ganó el partido 8-7. Los Cardenales de San Luis al rojo vivo doblegaron otra vez a los Piratas de Pittsburgh 6-3 y los Cardenales empataron con los Cachorritos al frente de la Liga Nacional Centro. Y los Mets de Nueva York, un poquito demasiado poco, demasiado tarde, blanquearon a los Padres de San Diego. Y hay un rumor muy grande en Nueva York de que Syndergaard va a ser canjeado la próxima semana. ¿Tú estás de acuerdo que, sí, que los... A ti te gustaría que Syndergaard lanzara con los Yankees, ¿verdad, Alex?
Claro. Yo en realidad vaticinaría eso. Yo digo que si no va a los Yankees, va a los Cardenales o va a Minnesota.
Sí. Bueno, Alex, equipo que están... sí, no, termina.
No, no, en realidad me encantaría que fuera para allá. Yo en realidad pienso que los Mets, como no están tan competitivos, o a él o a DeGrom lo pueden negociar.
Bueno, los Mets
porque los demás abridores no tienen el calibre que están buscando, sí, los equipos.
Nueva York está a 12.5 del líder Atlanta. Ahora en la división central comparten la cima los Cachorros y el San Luis. Milwaukee a 2 mañana. Regresa al Montículo un gran pinche que tú conoces, el cubano-americano G. González, con 2 victorias y 1 derrota este año. Porque si el Milwaukee le barra la serie de 3 partidos a los Cachorros, amanecería el lunes en primer lugar en el centro de la Liga Nacional, siempre y cuando San Luis gane 1 y pierda 2 en su serie de fin de semana. Así que pudiéramos ver el Milwaukee, señores, el próximo lunes en primer lugar.
¿Qué te parece este equipo? San Luis. Ojo con San Luis, porque San Luis, ya lo he dicho varias veces, está en la misma situación que los Yankees. Si cogen un abridor estrella, es un equipo muy, pero muy peligroso. Y aparte es equipo macho, como se dice aquí en Cuba, que en playoff es un equipo muy, sí, muy decisivo, tiene sangre fría, como es que dice.
¿Recuerdas aquella Serie Mundial del 2011, cuando Ron Washington estaba ganando la Serie Mundial 3-2, empató San Luis, y bueno, aquel séptimo partido con una dirección, sí, excelente por parte de la Tony Rusa. La Russa, Tony La Russa, que bueno, fue el hombre que llevó ese título al San Luis en el 2011, y David Fries, que fue el más valioso en contra de todos los pronósticos.
Sí, y también, como usted decía, para reafirmar lo que usted dijo, los Cerveceros son muy peligrosos, pero es un equipo que carece de picheo abridor estrella. Hay 2 o 3 piches abridores que tienen resultados, pero es un equipo que no tiene un cabecera para el primer juego, ¿eh? No tiene un piche que tú digas, este hombre me va a decir. Y este año Chacín no se ha visto muy bien, que casi siempre es que la abría el primer partido.
Alex, entonces este año Industriales gana para ti tu equipo, ¿no?
Sí, sí, a mí me encantaría que fuera un doblete, Industriales y que los Yankees ganaran y ya las cosas estarían más felices, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo para ti, buen fin de semana, Alex. Nos vemos.
Bueno,
en 3 semanas.
Les quiere mucho y mucha salud para ustedes.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a Alex el Bueno desde Remedios Cuba. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Música, maestro. Ha caído el out 27, pero no se preocupen. Mañana estará aquí el Guajiro Peña, Chambi y Víctor para brindarles otro programa de 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les invito, mantenga la sintonía. Viene un breve de noticias y luego Magdalena de Cuba. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Interferencia. Aquí va el niño Vázquez.
para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sacra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.